Si pueden, por favor, acompañarme al Salmo 68. Vamos a estar leyendo el Salmo 68 y también el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7. Salmo 68, versículos 5 al 6. Vamos a leer desde el versículo 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre. Alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Versículo 10. Los que son de su grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Hechos 6. Versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios y Padre, nosotros damos gracias a Ti porque nos viste en nuestra necesidad, en gran debilidad, en pobreza. Señor, y Te hiciste nuestro Padre. Dijiste a pueblo que no Te buscaba, heme aquí, y nos salvaste. Oh Dios, a Ti damos gloria y alabanza, y rogamos que en esta mañana Tú hables a nuestras almas y nos convenzas por tu palabra de que es bueno alabar a Jehová, de que es bueno servir a Jehová, de que es bueno gozarnos en nuestro Dios, porque Él es nuestro Padre, Padre de huérfanos y defensor de viudas. A ti sea la gloria en este día, en tu iglesia, por los siglos de los siglos. Amén. Hace algunas semanas nosotros concluimos la predicación con referencia al oficio pastoral, la concluimos con la evaluación y a partir de ahora vamos a estar predicando sobre el oficio diaconal. Y queremos, por favor, hermanos, que nos lleven en oración, tanto para la predicación como también para que el Señor nos dirija como iglesia para la evaluación de nuestros diáconos. Se van a evaluar los diáconos que ahora mismo están sirviendo y pedimos al Señor que nos dé dirección y que la palabra que hemos de estar escuchando nos sirva a nosotros para poder evaluar a estos hombres con justo juicio, que podamos evaluarlo con las Escrituras, viendo el modelo de Cristo en su palabra, que el Señor nos ayude a través de estas predicaciones a ver cuál es el corazón y la voluntad de Dios para con este oficio. Y si Dios continúa manteniendo su apoyo sobre estos hombres y así pueden entonces ser señalados nuevamente para que continúen en su ministerio. Vamos, hermanos, entonces a iniciar. El título del mensaje es El origen e importancia del diaconado. Origen e importancia del diaconado. Y quiero antes de comenzar agradecer al pastor Eugenio Piñero, el cual fue de mucha utilidad algunos mensajes que él predicó sobre este sentido. Nosotros vemos, hermanos, en el Salmo 68, un salmo que nos habla del carácter de Dios. Este salmo nos habla de Dios mismo y de cuán grande es su bondad para con el pobre y para con el necesitado. El origen del oficio diaconal lo podemos encontrar o lo podemos dividir en varias partes. Primero, lo veremos desde una perspectiva teológica, de cómo enseña la Biblia, de cómo está fundamentado el origen en la palabra de Dios, y también lo veremos desde un punto de vista histórico, el origen diaconal. En cuanto al origen del oficio diaconal, desde la perspectiva teológica, hallamos en este Salmo, el Salmo 68, que Dios se llama a sí mismo Padre de huérfanos. Padre de huérfanos, defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. En su santa morada, en su bendita y gloriosa morada, Él es Padre de los necesitados. Él es Padre de los necesitados. Dios hace habitar en familia a los desamparados. A los desamparados Él los hace habitar en familia. Él tiene cuidado especial por ello. Saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra seca. Los que son de tu grey han morado en ella por tu bondad. Observen lo que está detrás del cuidado, de ese cuidado bondadoso del Señor. Su bondad, lo que mantiene el cuidado de Dios por los necesitados, por los pobres, por los afligidos, es su propio carácter. Su carácter misericordioso, su carácter bondadoso. Por causa del pecado, el mundo está como está. Por causa del pecado hay hambre y necesidad. Mientras uno en un extremo están comiendo de la basura que otros comen, que otros dejan, otros están dilapidando, tirando la comida. Y todos conviven en la misma ciudad, en el mismo barrio, en el mismo país. ¿Eso es así? Tristemente, esa es la realidad del corazón del hombre. ¿Por qué estamos tan mal? Por el pecado que mora en nuestro corazón. Sin embargo, encontramos aquí que Dios reúne a los desamparados. Encontramos aquí que Dios trae a los desamparados a su cuidado. Encontramos aquí que Dios es padre del desamparado y del huérfano, de la viuda. Dios es su padre. El Salmo 34, si me acompañan allí, por favor. Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Oye bien, los leoncillos tienen hambre. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Nada falta a los que le temen. Gustad y ved. Ved que es bueno el Señor. Dios es bueno. Por esa causa podemos ver que el oficio diaconal surge como una respuesta, como una evidencia del carácter bondadoso, misericordioso, por Él ser el Padre de los necesitados. El carácter de Dios es la base, es el porqué del ministerio diaconal. El ministerio diaconal, de forma, desde la perspectiva teológica, surge del carácter compasivo de Dios. Los diáconos nacen de ese corazón bueno, no de los hombres, sino del corazón bueno de Dios. Del corazón bondadoso de Dios, del corazón compasivo y tierno de Dios. Gustad y ved. Este pasaje nos habla de cuán tangible y concreto es el amor de Dios. Es un sentimiento, un sentimiento calentito que hay en el corazón. Es más allá. Dios hizo palpable su amor. Hay personas que dicen, yo te amo. Sí, pero cuando estuve enfermo no me fuiste a visitar. Ah, me amas. Sí, muy bien, pero tuve hambre, no me diste de comer. Yo llego y la comida no está hecha. ¿Y qué amor es este? Ahí, el amor debe ser algo real. Dios así lo hace. El amor de Dios es algo real. A los necesitados, a los hambrientos, a los inseguros, Dios envía sus propios brazos. ¿Quiénes? Los diáconos. Los diáconos son la evidencia del carácter bondadoso y compasivo de Dios. Cuando usted ve un diácono, usted está viendo la misericordia de Dios hecha carne. La bondad de Dios hecha carne. ¿Para quiénes? Para los necesitados, para los afligidos, para su pueblo, que es un pueblo muy necesitado. Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Dios nos asegura su amor, comprometido en su Hijo Jesucristo, para proveernos todo lo que necesitamos. ¿Qué hizo Dios? Como dice Efesios capítulo 4, bajó a las profundidades, a los siervos del diablo, los rescató de allí y los hizo hombre dones para el bien de la iglesia del Señor Jesucristo. Los sanó, los restauró. En la elección y confirmación de los diáconos, amados hermanos, tenemos que procurar ser bíblicos. Lo que estamos viendo en un diácono es el carácter bondadoso del Señor. ¡Ay de las iglesias que llaman hombres exitosos y no hombres con el carácter bondadoso de Cristo! Hombres que se vanaglorían a sí mismos. Hombres que no tienen el carácter compasivo de Cristo. ¡Ay de esas iglesias! Hombres que dejan la necesidad de la gente en baúles, en gavetas, para cuando ellos terminen de saciarse. A ver cuando tienen tiempo. Hombres así, hombres con esa inmadurez, hombres con esa falta de misericordia para con el pobre. No modela, no muestra la bondad y el amor y el carácter misericordioso de nuestro Dios. Cuando nosotros vamos a ver a un hombre para el ministerio diaconal, tenemos que evaluar el carácter de este hombre. ¿Es este hombre como mi Dios? Compasivo, misericordioso. ¿Muestra él este carácter? Todo hombre que sirve al Señor debe hacerlo con una perspectiva teocéntrica. No es para él mismo ser alabado, para él mismo ser exaltado, porque dice las Escrituras, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Por Dios, para Dios, en Dios son todas las cosas. A Dios sea la gloria. Dios espera que un hombre llamado al servicio diaconal muestre su propio carácter. No es para que nosotros digamos, ¡ay, los diáconos! ¡Qué bueno! Sino para que nosotros digamos, ¡alabo a mi Dios por su misericordia! Porque ha enviado a su siervo para suplir nuestras necesidades. ¡Cuán bueno es mi Dios! ¡Cuán bueno es nuestro Dios! Que se acuerda de nuestro día. Aun cuando nosotros lo olvidamos, Él se acuerda de nuestras necesidades. Gloria a Dios por sus brazos, por aquellos diáconos, los brazos misericordiosos de Dios. De allí proviene el ministerio diaconal. El oficio diaconal surge del carácter compasivo de Dios. Pero en segundo lugar, el oficio diaconal surge por la condición menesterosa de su pueblo y por el ejemplo y provisión abundante que hay en Cristo. Somos un pueblo necesitados de su gracia y de su bondad. Somos un pueblo separado de Dios por causa del pecado, destituido de su gloria, muertos en nuestros delitos y pecados. En verdad somos hombres dignos de lástima. Todo hombre está en esta condición de pecado. hasta el momento en que esa pobreza es quitada por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Por causa de nuestra necesidad menesterosa, Dios ha provisto abundantemente. Su amor se hizo palpable. Se hizo carne. Se despojó a sí mismo de su gloria. Se hizo un siervo. Tomó la cruz y murió. He ahí el amor, la bondad de Dios hecha carne. Estando nosotros en gran necesidad, en una condición de desesperanza, desesperados. La pobreza es descrita en primer lugar como algo espiritual en las Escrituras. Sujetos a la muerte, llenos de maldición. Aún la tierra gime por la maldición traída a través del pecado del hombre. Esta pobreza espiritual es mostrada en las aflicciones que reciben el alma y el cuerpo. Pero ¿quién es Dios? Dice el Salmo 107, si me acompañan, por favor. Salmo 107, versículo 19 al 21. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Cuando un hombre es salvado por el Señor, ¿qué debe hacer? Ay, gracias, mi hermano. Tú sí eres un hombre tan bueno. Yo sí estoy agradecido por lo que tú has hecho por mí, por esa fundita que me trajiste, por esa palabra de aliento. No, el pasaje dice, alaben la misericordia de Jehová. Aplaudan a Dios, den goces, brincos al Señor. Gócense en su Dios. Eso es lo que el pasaje está diciendo. Este ha sido un instrumento, las manos del Señor. Como una respuesta a tu necesidad. Él es el que responde en la angustia. Dios es el que libra de las aflicciones, el que libra de la ruina. Ese es nuestro Dios. Por esa causa, Él ha dado diáconos a la iglesia como respuesta a nuestra gran necesidad. Deuteronomio 10, 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Miren el amor y el cuidado, la misericordia, la bondad, la compasión de nuestro Dios. Tú sabes que aunque tú eres mala, malo, ¿tú sabes por qué Dios no está consumido? Aunque tú tiras tu chuipi, ¿tú sabes por qué Él no te ha dado por la boca y está consumido? Por lo misericordioso y paciente que Él es, para que todos procedan a arrepentimiento, porque Él sí sabe el infierno que le espera a aquel que se aparta de Dios con un corazón duro. Dios sí lo conoce. Él sí lo conoce muy bien. Por esa causa envía su misericordia, envía su palabra, habla a nuestros corazones, envía a hombres. La mejor manera de identificarse con los pobres es enviando al Señor Jesucristo. La mejor manera de identificarse con los pobres es enviando al Señor Jesucristo, Mateo 11, 4 al 6. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Hermano, le di el pasaje para que lo busquen. Búsquenlo. Léanlo. Porque la Biblia es un testimonio para nosotros. Si usted no la lee, mis palabras van a pasar por arriba. Lea el testimonio. Vaya la ley al testimonio. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué pobreza es la del hombre sin Cristo. Es la pobreza más terrible. Pero la pobreza también incluye necesidad material y física. Mateo 11:5. Los ciegos ven. Cristo no solamente estaba trayendo el glorioso mensaje de salvación a todos los hombres. Él lavaba los ojos a los ciegos para que vieran. Sanaba a los cojos para que caminaran. Resucitaba a los muertos. Porque Él tiene también cuidado de nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Cristo estaba siendo sensible no solamente a la necesidad espiritual, sino también a las necesidades físicas de los hombres. Muchos fueron sanos, muchos fueron salvos, muchos fueron restaurados. Y también ricos, no solamente pobres. Ricos recibieron al Señor Jesucristo en su casa, un Zaqueo. Y Cristo allí mostró su pobreza, su amor al dinero, de lo cual Zaqueo se despojó. Fue tan evidente, que dejó de amar las riquezas que la estaba dando a los pobres. Y al que le debo algo, porque de seguro que le debía, de segurito que le debía, al que le debo algo se lo devuelvo cuadruplicado. Para que tú veas, Señor, que ahora yo te amo tan solamente a ti, no a mis riquezas. Un cobrador de impuestos, óigase bien, para cualquiera. Cristo hacía andar a los hombres. El que no tenía que comer, le daba de comer. Mirad al Salvador Jesús, mirad al príncipe benigno, identificándose con los pobres de una forma especial, los sanó y los salvó. Por esto es que la iglesia, en la iglesia los diáconos deben de mirar el ejemplo de Cristo. No a los pastores, no a los miembros, deben de mirar a Cristo. Poner la mano sobre el leproso como Cristo lo hizo. Proveer alimento para los 5,000 como Cristo lo hizo. Animar a las viudas como Cristo lo hizo. Dando pan a los perrillos, a los que no eran del pueblo de Israel, como Cristo lo hizo. He ahí el ejemplo del Señor. Amados hermanos, Cristo mostró compasión, no solamente para curar, también lo hizo para sanar, para salvar, para que le encontraran en Él su Salvador. Todos, a todos guió hacia Él mismo. He aquí, amados hermanos, brevemente el origen diaconal desde una perspectiva teológica. Se concentra en el carácter compasivo de Dios, en la necesidad del pueblo de Dios y la provisión abundante de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos a un diácono, he ahí la respuesta de Dios a la necesidad nuestra. He ahí la mano misericordiosa y compasiva de Dios. He ahí el ejemplo como Cristo. En segundo lugar, veamos el origen histórico del oficio diaconal. Podemos decir, si me acompañan por favor a Hechos, versículo 6, capítulo 6, podemos decir que el ministerio diaconal en semilla tuvo su base histórica aquí. Y digo en semilla porque no se establecen todos los elementos o todos los requisitos tan claros como lo vemos en 1 Timoteo capítulo 3. Aquí los apóstoles entregaron un cuadro, una expresión tal que los creyentes podían identificar con facilidad, con sabiduría, siguiendo la instrucción pastoral. ¿Cuál fue la base primaria, esa semilla de ese ministerio que luego se vio más claramente, más frondosamente? En 1 Timoteo lo encontramos en Hechos capítulo 6, donde los apóstoles, para delegar este trabajo de gran importancia, de servir a las mesas, pide al pueblo que llame a hombres. Versículo 12. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Para los discípulos era un trabajo importante servir a las mesas. ¿Por qué? Por lo que dijimos hace un momentito. El servicio misericordioso a los santos, ¿de qué habla? Del carácter compasivo de Dios. Del carácter misericordioso de Dios. Cuando nosotros descuidamos el servicio a los santos, el servicio unos a otros, no estamos mostrando el carácter de Cristo. No lo estamos mostrando como iglesia. Cuando en el oficio diaconal hay hombres que han olvidado que su llamado esencial no es estar buscando cámara, su llamado no es estar supervisando, está todo muy bonito. Su llamado es a servir a las mesas. Cuando se olvida eso, no estamos modelando el carácter de Dios como Él espera que se haga. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles cuando Él vino y le lavó los pies a cada uno de ellos? ¿Qué le dijo a ellos? Si yo soy el Señor y el Maestro e hice esto, ustedes deben hacerlo entre ustedes mutuamente. Lávense los pies. Nos dio un ejemplo claro. El análisis era correcto. Había una tarea primordial, importante para ellos. Porque el ayudar a las viudas, servir a los necesitados, habla del carácter bondadoso de Dios. Y los pastores o los apóstoles en este sentido eran responsables de que esto se hiciera y se hiciera bien. Los pastores están llamados a velar para que esta obra no sea descuidada, porque esta debe de modelar el carácter compasivo y misericordioso, sabio y santo de Dios. Sin embargo, los diáconos reciben las direcciones del lugar. Observe que ahí dice el pasaje, buscad a hombres. Buscad pues a hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Es un trabajo que era de ellos. Pero ellos debían de encargarlo para no descuidar la otra parte de lo que es también la obra y el ministerio de ellos. A quienes encarguemos. Nosotros estamos delegando. Este trabajo diaconal era la responsabilidad de ellos, los apóstoles. Sin embargo, necesitaban el trabajo diaconal como una ayuda que pudiesen dirigir, que pudiesen ayudar, ministrar a las necesidades. Ellos iban a administrar diariamente este servicio a los hermanos, los diáconos. Sin embargo, toda la responsabilidad sobrecaía sobre los apóstoles. Imagínese, mi querido hermano, que la iglesia de 70 pasó a 3.000, y de 3.000 a 5.000, y de 5.000 a 8.000. Ni 70 ni 12 podían hacer ese trabajo. Esos 12 hombres no podían servir a las mesas, predicar, orar, visitar a los ancianos, a los enfermos, consejería, no lo podían hacer. Era imposible. Era imposible continuar orando, predicando y sirviendo también. Eran ya más de 5.000. Por tanto, buscad a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Porque debemos continuar predicando el Evangelio. Por Él los hombres son salvos. Por Él el cuerpo de Cristo es alimentado y fortalecido y preparado para la venida de su Señor. Y no debía de ser descuidado por nada, para nada. Amados hermanos, el ministerio diaconal no surgió de las necesidades de las viudas. No surgió de las necesidades de las viudas. Observad lo que dice el pasaje. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La real situación era esta. No puedo descuidar la predicación y la oración. Busquen a 7 hombres que hagan ese trabajo, a los cuales nosotros vamos a encargar. No fue la viuda, la necesidad de la viuda, sino para que la palabra de Dios no fuese descuidada. Observemos que la congregación fue involucrada en la elección de estos hombres. ¡Buscad! Le dijeron, busquen entre ustedes. Fueron directrices claras, dadas por los apóstoles de cómo debían ser estos hombres. Y luego ellos lo evaluarían. Y si eran hombres elegidos conforme a las directrices dadas, entonces serían colocados en el ministerio, versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Consecuencia de que la iglesia obedeciera a la directriz apostólica y que ellos se ocuparan con libertad de predicar el evangelio, versículo 7, y crecía la palabra del Señor. ¿Por qué crecía la palabra del Señor? Porque estaba ayudando a las viudas. No. Porque se estaba predicando la palabra. La palabra estaba creciendo porque se seguía predicando. No se había descuidado. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos sacerdotes obedecían a la fe. Los diáconos deben liberar las manos de sus pastores para orar, para predicar, para ministrar en el cuerpo de Cristo, para aconsejar. Un hombre que no pueda cumplir con el servicio de la iglesia y el servicio de sus pastores no debe ser elegido como diácono, porque ha dejado de ser útil para lo que Dios, el Señor lo llamó. Si tuviéramos que llegar temprano y los pastores tuvieran que abrir la iglesia, prender la planta, abrir y limpiar los baños, arreglar las sillas antes del culto, preparar la presentación del data show, preparar los signos, preparar la escuela dominical, dar la escuela dominical, reunirnos con los hermanos al final del culto y en medio y luego dentro durante el día, cerrar la iglesia, dejar todo ordenado para la noche, recoger la basura, recoger todo, cerrar los baños, volver a cerrar la iglesia. Me meto un chin de agua. ¿Tendríamos que descuidar la familia, la predicación, la oración y descuidar nuestras propias vidas? Así termina el párrafo. Amados hermanos, una iglesia organizada bíblicamente no solo consiste en creyentes reunidos. Según Filipenses 1:1, consiste en obispos, diáconos y la iglesia. Allí Pablo saluda a la iglesia y según el orden que Dios había establecido, siendo el oficio diaconal junto al oficio pastoral los dos oficios que serían permanentes dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Observen que no se dan directrices ni se especifica características de evangelistas ni apóstoles. No se dan. Se va a Timoteo y no se dice, bueno, los evangelistas que tengan tal característica, sean así. Nada de eso. Porque los oficios que iban a mantenerse en la iglesia era el oficio de pastor y diácono. Por eso encontramos a Pablo hablando a Timoteo. Si me acompañan allí, por favor, en 1 Timoteo, capítulo 3. Versículo 8 al 13. hablando de los diáconos, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Versículo 14. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. De esta manera, condúcete en la casa del Dios viviente. Los ministerios que iban a permanecer eran el ministerio diaconal y pastoral, de los cuales se dan todas las especificaciones necesarias. De aquí, hermanos, concluyo que el oficio y ministerio o ministerio diaconal es, tiene como base, como surgimiento, como corazón de él, el carácter compasivo de Dios. Tenemos diáconos por como una evidencia del carácter misericordioso y compasivo de Dios para con los necesitados. También Dios nos ha enviado diáconos, nos ha dejado diáconos por la condición menesterosa que tenemos, y también porque es la evidencia de la provisión abundante en Cristo nuestro Señor. Quiero en segundo lugar ver la importancia del estudio del oficio diaconal. Tenía lucha en mi corazón porque quería hablar primero de la importancia, pero al prepararla me di cuenta que debía de ir así, en ese orden. Primero la causa del oficio y luego la importancia de dicho oficio. ¿Cuál es la causa del oficio diaconal? En primer lugar, porque la enseñanza dada a la iglesia con referencia al oficio diaconal nos capacitará como creyentes para representar correctamente el carácter de nuestro Dios. Si Dios, a través de los diáconos, lo que está evidenciando es su amor, su compasión y bondad, en nosotros estar pocos informados o mal informados nos llevará a representar de manera débil o simplemente a no poder representar conforme al carácter de nuestro Dios. Nosotros necesitamos entender, aclarecer nuestra mente este ministerio. Cuando la iglesia y sus pastores entienden el papel de la importancia que posee el ministerio diaconal, lo utilizarán de forma correcta, ofrecerán al mundo y a los creyentes una percepción palpable de lo que es el carácter santo, santo, misericordioso y compasivo de nuestro Dios. Sin embargo, cuando la iglesia, cuando sus líderes no entienden el objetivo de Dios con este ministerio, comúnmente lo veremos expresado en un descuido, en un menosprecio a los necesitados. En un descuido a los necesitados. Aquí no se trata de hombres en un oficio para que tengan un título. El punto es representar dignamente el carácter de Dios. Salmo 68, versículos 5 al 6, el que ya leímos. Vamos a leerlo otra vez para que lo veamos. Miren cómo se confirma el carácter de Dios, versículos 5 y 6. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, más los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Por qué los hombres? ¿Cómo los hombres serán sacados a la misericordia del Señor, al cuidado del Señor, a la provisión del Señor? Lo harán a través del oficio y ministerio diaconal. Deuteronomio 10 habla lo mismo con referencia también a los necesitados. Dios llama a su iglesia a ser como Él es. Dios llama a su iglesia a ser como Él es. Sed pues vosotros compasivos, misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos. Así nos cita la palabra. Este oficio, según el Antiguo y Nuevo Testamento, teológica e históricamente, nació del carácter de Dios, para que nosotros podamos modelar y predicar no solamente con las palabras, sino también con el ejemplo, el carácter de nuestro Dios. Ambas cosas. En segundo lugar, esta enseñanza no solamente capacita a la iglesia a representar digna y correctamente el carácter de Dios, sino que esta enseñanza también capacita a la iglesia a reconocer a quien Jesucristo ha llamado a este oficio. Con esta enseñanza deseamos que todos estemos bien informados para que podamos observar en medio nuestro a quienes Dios ha llamado, para que podamos evaluar a los que ya están sirviendo. El pueblo de Dios necesita en oración y en ayuno, observar y evaluar a los hombres que están sirviendo en el día de hoy, y aún a otros que pudieran entregarse a esta tarea. Dios demanda un carácter irreprensible, por cuanto Él es irreprensible. Así como el cuidado pastoral por su iglesia, así los hombres que desean el ministerio diaconal, que anhelan el ministerio diaconal, deben tener también este mismo carácter. Deben seguir las ordenanzas de la palabra de Dios. En Hechos 6:3 dice nuestro texto: buscad. En la Biblia de las Américas dice: escoger. Escojan. El verbo utilizado allí significa observar cuidadosamente, mirar, inspeccionar. Observen, inspeccionen, busquen entre ustedes. La iglesia debe de observar con cuidado para ver si en medio de ellos hay hombres según los requisitos dados por los apóstoles. El mismo ejemplo de 1 Timoteo 3, 8, 14 al 15, donde el apóstol da instrucción a Timoteo para que a su vez instruya a la iglesia, para que continúen siendo columna y baluarte de la verdad. Amados hermanos, aquí hay una enseñanza muy importante. Si nosotros descuidamos la instrucción de la palabra, lo que Dios demanda de estos hombres, y se colocan o se eligen hombres que no tengan el carácter que Dios demanda en su palabra, en 1 Timoteo capítulo 3, 8 en adelante, del 12 en adelante, nosotros estaremos socavando la verdad. No podremos mostrar el corazón compasivo de Dios. No podremos mostrar el corazón amante y misericordioso de Dios. El ministerio diaconal, los brazos, los que ejecutan las obras de misericordia, deben ser hombres conforme a la palabra de Dios, la cual ha de ser columna y baluarte la verdad si la iglesia se mantiene sujeta a estas directrices. El orden establecido en Hechos 6 y 1 Timoteo 3 nos muestra la unidad entre la verdad que se proclama y el orden y gobierno de la iglesia. Debe haber unidad. Ambos pasajes nos dan esa estabilidad, esa unidad. El llamado esencial de la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque el foco central de esa verdad es la revelación de Jesucristo. 1 Timoteo 3:16. Vamos allí, por favor. ¿Qué es lo que Dios quiere decir cuando se ayuda al necesitado? 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Observen que está después del orden establecido en cuanto a las características del pastorado y de los diáconos. Mire, estas son las características de los diáconos. Estas son las características de los pastores. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La unidad de la obra diaconal, la vida de esos diáconos debe estar en consonancia, debe estar unido a la verdad que la iglesia predica. Pablo dice a Timoteo, no puede haber descuido en la elección de ancianos y diáconos. Debe ser según los requisitos bíblicos, porque lo que acarrearía esto, el señalar a hombres que no poseen el aval bíblico, sería destruir, desmentir, socavar la verdad de Dios, en cuyo centro se encuentra Jesucristo, en cuyo centro se encuentra el misterio de la piedad. La iglesia está tratando no solamente de predicar a Jesucristo, está procurando modelar a Jesucristo. El decir a la gente, te amamos, y con los pies dar una patada, destruye el ministerio de la piedad. Socava a la iglesia, destruye el mensaje. No podemos pensar que podemos ser descuidados y llegar a tratar con cierta ñoñería la evaluación. Es que son tan buena gente ellos. Lo que está de por medio es la iglesia misma y su ministerio esencial, el ser columna y baluarte de la verdad, el usar de ñoñería o de jueguito esta importante evaluación, esto destruirá la iglesia. No, porque no son los pastores, tú sabes, los pastores hay que tienen más cuidado, los diáconos no puede ser más. No, hermano, hay que tomar las escrituras en oración y evaluar a estos hombres por las escrituras, porque lo que está en juego es el mensaje, es Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Amados hermanos, la gran debilidad del Evangelio en nuestra nación, en nuestro país, es el poco impacto de los evangélicos en la sociedad dominicana. ¿De dónde surge? De una representación débil, de una representación hueca, indigna del carácter bondadoso de nuestro Dios. Hay buenos predicadores, hay buenos mensajes. Sin embargo, amados hermanos, eso no sustituye la necesidad de que los brazos misericordiosos de Dios deben de extenderse a través del ministerio diaconal. Yo no sé si usted lo puede ver, pero déjeme darle un pequeño ejemplo. ¿Cuántas iglesias se involucraron en recibir y trabajar con los pobres y necesitados haitianos durante el terremoto 2010? ¿Cuántas iglesias usted escuchó que abrieron sus puertas para recibir a esas personas que venían en helicóptero, los soltaban en el Darío ahí, le ponían un yeso y lo tiraban para la calle a pasar hambre, trabajo y necesidad? ¿Cuántas iglesias usted escuchó? Hay una debilidad, una falta de compasión. Mientras hay espacio para ministerios, que son importantes, mientras hay espacio para cantar, para hacer muchas cosas, sin embargo, cuando hubo necesidad de albergar a hombres, mujeres y niños con huesos rotos, sin familias, la pérdida de todo, muchos se enfocaron en mandar funditas, que también son necesarias. Cuando en realidad lo que se necesitaba era albergue. Cuando lo que se necesitaba en realidad era la palabra de Dios, medicina, comida calienta, las manos misericordiosas de Cristo. Eso es lo que necesitaba. ¿Saben qué? Brilló el pueblo evangélico por su ausencia. Estaban todas las iglesias reformadas, llenas de gente necesitada. Cuando la iglesia no entiende cómo manifestar el carácter de Dios y no imita a Cristo, que haciéndose pobre para enriquecer a otros, siendo rico se hizo pobre para enriquecer a otros, murió como el más desdichado de los varones. Dios así mostró su amor, empobreciendo a su Hijo y dándole entonces muerte en la cruz para que hallemos salvación y perdón de pecados. Pero este glorioso mensaje pierde fuerza, pierde poder por la falta de un corazón compasivo, misericordioso, de los ministros, de sus diáconos y del pueblo de Dios. Por esa causa, no podemos impactar como deberíamos a esta nación. Usted ve que hay dispensario médico en algunos lugares, ayuda de tal cosa, ayuda de aquello. Sin embargo, la iglesia evangélica se mantiene en su lugar. Y los otros mostrando, y dando, y arreglando, y ayudando. ¿A quién ustedes creen que van a oír? ¿A quiénes creen que ustedes van a oír? ¿A qué el pobre va a oír? ¿Al que lo manda para el infierno? ¿Y para su casa? ¡Cree en Cristo! Él es un Dios de amor. Y la barriga gritándole del hambre. ¿A quiénes ustedes creen que van a oír? Y las iglesias reformadas creciendo y cambiándolo todo, mejorándolo todo, trabajando. Y el evangelio más débil cada vez en nuestra sociedad. No importa las asociaciones, los grupos de activistas, las ayudas que hagamos aquí y allá. No importa lo que hagamos, si nosotros no mostramos el carácter compasivo de Cristo. Si cuando hay necesidad, porque todas esas cosas y todos esos grupos son importantes y tienen su lugar. Pero cuando hay necesidad, cerramos las puertas. La gente también cerrará el oído cuando le vayamos a predicar. Por eso el Evangelio, nuestro Evangelio, está siendo tan poco oído. Porque nuestras manos están dentro de nuestros bolsillos, cerrados ahí. Nos cuenta Juan Calvino de un obispo llamado Acacio. Asimismo, Acacio, obispo de Amida, viendo una gran multitud de persas en tan gran necesidad que casi se morían de hambre, convocó a los clérigos y después de dirigirles una admirable exhortación, exponiéndole que Dios no tiene necesidad ni de plato ni de cálices, puesto que Él ni come ni bebe, lo fundió todo y dio toda la plata para rescatar y alimentar a los pobres. Cogió todo lo que estaba en la iglesia. El cuadro de San Fulana. El cáliz de que decía qué cosa. El cajón de oro, de bañado en oro de las ofrendas. Y recogió. Hermano, esto no necesita, yo no necesito nada de esto, no se preocupen. Él ni come ni bebe. Tranquilo. Bájalo. Fúndelo. ¿Para qué? Para tener misericordia y compasión de los necesitados. Algunas breves aplicaciones. El ministerio diaconal es la evidencia, querido hermano, tangible del interés de Dios por todo el hombre. El ministerio diaconal es la evidencia tangible, palpable, real, del interés de Dios por todo el hombre. Dios está comprometido a salvar a todo el hombre. Está preocupado por tu alma y por tu barriga. Está preocupado por tu corazón, pero también por tus sentimientos, por tus deseos. Dios está interesado en todo el hombre. En el oficio pastoral, Dios nos enseña, nos salva a través de la exposición de su palabra, nos guía a través de la amonestación y la instrucción de estos hombres. Por el oficio diaconal, Dios suple para las necesidades del cuerpo. Como Cristo que sanó y suplió para guiar a los hombres, para ser salvos por creer en Él. Ambos son ministerios espirituales, tanto el diaconal como el pastoral, porque surgen del corazón compasivo y misericordioso de Dios. Dios está comprometido a salvar completamente al hombre. Observemos, hermanos, que en la resurrección no solamente es el alma, también el cuerpo. Y el alma será unida al cuerpo, pero a un cuerpo ya glorificado. El interés de Dios no solamente está en el alma, en salvar al alma, porque el alma es buena y el cuerpo es malo. No, Dios está interesado en todo el hombre. En segundo lugar, amados hermanos, el oficio diaconal es una evidencia de la centralidad de la predicación y la oración en los propósitos de Dios. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Dice la palabra. ¿Cómo oirán? Es por la palabra de Cristo. La iglesia de Jerusalén no se multiplicó por las ayudas a las viudas. Se multiplicó porque se predicó la palabra de Dios. Porque esos hombres tuvieron las manos libres para trabajar más. Utilizar todo su intelecto, toda su capacidad emocional, física y espiritual para dar más. Pero si cuando llegaba el culto tenían las ojeras, cuando llegaba el culto venían arrastrando los pies de esa terrible semana, y cuando se paraban ahí, ¿qué iban a dar? Lo que quedaba. Sin embargo, al los diáconos involucrarse y hacerlo bien, los pastores pudieron entregarse, los apóstoles pudieron entregarse a predicar la palabra. Y crecía, versículo 7, y crecía la palabra del Señor, crecía la palabra del Señor, abundancia de la palabra del Señor, y por aquí había palabra del Señor, y por aquí también. ¿Y qué pasaba? Hasta los sacerdotes se convertían. Viendo por un lado la palabra abundando, y la aplicación de la palabra abundando, y por otro lado esos hombres haciendo misericordia, distribuyendo los bienes, y haciendo esto aquí y eso allá. Oye, pero es un cuerpo perfecto. Se ayudan mutuamente las partes. Hermanos, no perdamos el foco. No son más ministerios, más actividades lo que necesitamos. Lo que salvará a los hombres es la predicación de la palabra de Dios. No es la nueva actividad que inventamos ahora. A veces, pastor, tenemos que ir para las cárceles. Pastor, la reunión de jóvenes. Pastor, la reunión con la dama. Pastor, la reunión con los hombres. Pastor, la reunión con los niñitos. Pastor, y ahora un libro, y ahora esto, y ahora aquello, y ahora aquello. Nada de eso salvará a los pecadores. Nos hará perder el foco. Esa es la realidad. Y no crean que estoy hablando y tenemos que dejar de leer los libros, tenemos que dejarse aquello. No estoy diciendo eso, ¿eh? No es que si se va a reunir para leer el libro de cantar los cantares, no se reúnan. Reúnanse y léanlo. Pero yo no le puedo pedir al Pastor Guzmán que atienda las reuniones. Porque, ¿y lo que no está en cantar los cantares, sino matándose en el infierno eterno? En esa familia, matándose. Y no está leyendo cantar los cantares. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Lo dejamos? Para la reunión de la lectura. Hay muchas cosas, amados hermanos. Y si Dios te ha llamado a ti a hacer una obra y un ministerio, hágala y bendiga al pueblo de Dios a través de ello. y nosotros estaremos observando y viendo que andan las cosas bien, porque es nuestro llamado y deber. Pero el llamado esencial nuestro es predicar la palabra. Por esto los pastores no podemos estar participando de todo. Necesitamos enfocarnos en orar y predicar, en aconsejar, en buscar la oveja perdida. En buscar la oveja perdida. ¿Y qué tanto predican por la oveja perdida? Porque ese es nuestro llamado, buscar la oveja perdida. No nos pidan más de ahí. No, pastor, usted debería tener un ministerio en la que se oque, en la web, y entonces un ministerio internacional. Mi hermano, mire, si con esto que están aquí tenemos ya suficiente. Imagínese que busquemos más, y más, y más. Sería imposible. Queridos hermanos, que el Señor nos conceda poder ver en la obra y ministerio diaconal la evidencia del corazón compasivo de Dios y de lo central que es la predicación de la palabra en medio del pueblo de Dios. Amigo que estás aquí, mira el corazón compasivo de Dios. Mira lo misericordioso de Dios que llama a hombres para que sirvan a los necesitados. Dios te llama a ti para que tú vengas arrepentimiento y a fe. Dios te llama a ti, que también está necesitado, para que te reconcilies con Él. Dios te llama a ti para que no estés más necesitado, para que estés lleno, para que disfrutes de las misericordias y de las bondades y de la compasión del Señor. Dios te llama a ti para que tengas abundancia y para que en vez que te falte, te sobre y le dé a los necesitados. Dios tiene misericordia del necesitado y nosotros somos gente muy, muy necesitada. Que el Señor te traiga al Señor. Que mi Dios te traiga a mi Dios. Que mi Jehová de los ejércitos te traiga a su Hijo, el Señor Jesucristo. Y seas salvo en este día. Oremos. Señor y Dios y Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a mostrar correcta y humildemente el carácter que Tú tienes. Te pedimos, Señor, que Tú nos ayudes y que Tú perdones nuestros pecados. Porque con poca fidelidad nosotros procuramos mostrar esta compasión. Ayúdanos como iglesia para hacer más, para buscar más, para ser más diligentes, Señor. Para recordar que no es para los hombres, sino a Ti a quien te servimos. Señor, nos gozamos y deleitamos en Ti y esperamos de Ti tus misericordias. En Jesús nuestro Salvador te lo rogamos. Amén.